Pues bienvenidas una semana más al programa Que pasa en el mundo, aquí en las ondas libres de Contrabanda FM. Como todos los jueves, de 7 y media a 9 de la noche, pues estaremos.
Espera, que no se está escuchando. Parece que tienes problemas con el micro. A ver, otra vez.
¿Qué pasó? Sí, ahora sí.
Ahora sí. A ver, espera. No, porque en un momento dado estabas hablando y se te dejó de escuchar.
Bueno, pues vuelvo a presentar. Bienvenidas una semana más al programa Que pasa en el mundo, aquí en las ondas libres de Contrabanda FM. Como todos los jueves, de 7:30 a 9 de la noche, estaremos en directo en los estudios de Contrabanda. Recordar que el programa también se repite los domingos de 5:30 a 7 de la mañana y los miércoles de 10:30 a 12 del mediodía aquí en contrabanda.org o a través del 91.4 del dial de Barcelona y alrededores. ¿Qué pasa en el mundo? Un programa de información, de denuncia, agenda, entrevistas de vez en cuando. Y que aparte de las emisiones en Contrabanda, tenemos nuestra página de podcast, nuestra página web, que es qué pasa en el mundo www.contrabanda.org y ahí podéis escuchar el último programa y programas anteriores. ¿Formas de contactar con nosotros?
Sí, tenemos un correo de contacto que es quepasamundo@gmail.com. Repito, quepasamundo@gmail.com. Ahí podéis mandar correos con información, agenda, sugerencias, críticas, etcétera, etcétera. Tenemos una cuenta de Twitter que es quepasamundofm. Ahí podéis mandar web tweets directos, mensajes directos. Siempre y cuando, como es Twitter, ¿no? Si tú sigues a la persona te sigue, puedes mandar mensaje directo. Si no, no te deja. Pero bueno, en todo caso, tweets directos, ¿no? Mencionando que pasa Mundo FM con el, con, bueno, el hashtag. Y bueno, la gente va tuiteando a lo largo del programa. Sabes que Twitter es muy activo. Y si hay alguna información interesante o noticias de última hora que sean, bueno, importantes y acontecimientos que valgan la pena comentar en antena, ya lo iremos comentando. Recordemos que estamos en directo hoy jueves 12 de junio de 2014 y tenemos un teléfono, puedes llamar hasta las 9 al
Zalaza Utesain, Zalaza Miu Sabatage, Zalaza Usabain Septosettin, 93 317, 73 86, 93 317, 73 66.
Hasta las 9 de la noche, pues la vía telefónica.
Acércate al micro, porque igual ese está un poco flojo. Te lo voy a calibrar un poco, pero...
La vía telefónica abierta hasta las 9 de la noche. Y bueno, hoy podéis escuchar que nuevamente somos los tres contertulios en directo. La semana pasada estuvimos dos. Y decir que, bueno, habíamos intentado programar una llamada telefónica con compañeros que estuvieron en una concentración que tuvo lugar ayer... No sé si es ante el consulado de Ucrania o ante el consulado de Rusia.
Pues
o...
no, la cuestión es que al final, bueno, se cambió un poco, no el itinerario, sino el lugar de la concentración, y ha sido ante la oficina de la Unión Europea en Barcelona, Paseo de Gracia número 90, me parece.
Hubo ayer una concentración y bueno, los compañeros que estaban intentaron contactar con nosotros ayer y bueno, estaba teniendo lugar otro programa, los compañeros de Colaboración Ciudadana. Y bueno, quizás, no lo dejamos seguro, quizás hoy llaman.
Sí.
¿Tú tienes alguna noticia de cómo fue la historia de ayer?
La verdad que no.
¿No? Pues lo dejamos ahí y ya. Después sí. Quizás hablaremos un poco de Ucrania.
Sí, sí, sí.
Y para empezar, yo quería empezar con un comunicado ante el acoso a los medios libres de comunicación que se está viendo cada vez más frecuentemente. Y pues bueno, se ha hecho un comunicado en el cual, pues bueno, varios medios libres ya están dando su apoyo. Y voy a pasar a leer el comunicado. La detención el pasado día 3 de junio de un miembro de la web laine.org y otro del colectivo de fotoactivistas kingclick.org a raíz de la cobertura de una acción en el marco de los actos de aniversario de la ocupación del Gasteche de Iruña, el Euskal Jai, constituye el enésimo ataque a los medios alternativos de comunicación, a esos que no están dirigidos por ningún poder empresarial y que nos acercan una realidad que los grandes medios se empeñan en ocultar. Si bien esta represión no es nueva, en los últimos tiempos asistimos a un notable incremento del acoso y criminalización a estos medios. Ejemplos de ellos son el ataque de los Mossos de Escuadra a la redacción de ladirecta.cat, con agresiones a periodistas y la rotura de cristales de su local durante los sucesos de Sants a finales de mayo. El cierre de la web burlataerria.org por parte de la Audiencia Nacional y la imputación de uno de sus colaboradores por apología del terrorismo. La detención del mismo compañero de la AINE.org el pasado 29 de marzo en Madrid mientras cubría la manifestación Jaque al Rey, así como la agresión a otros 6 periodistas para evitar que grabaran su detención y posterior agresión por parte de efectivos antidisturbios de la Policía Nacional. La imputación de un cámara de la web aotza.info que estaba cubriendo una procesión atea convocada en Iruña la pasada Semana Santa. Las amenazas de la Audiencia Nacional a la web topatu.info exigiendo que quitaran un vídeo referente a las jornadas Gazte Dambada, bajo amenazas de cerrarles la web. La criminalización por parte del diario ABC a la web aotza.info en el marco de la llamada Operación Araña, por informar de las detenciones que se estaban produciendo. el señalamiento y criminalización por parte del diario ABC de varios fotoperiodistas de Madrid que posteriormente fueron detenidos por la Policía Nacional. El cierre de la web ateakireki.com por orden de la Audiencia Nacional, el cual se suma al cierre de la anterior web apurtu.org, también ordenado por la Audiencia Nacional. Caso que, tras 3 años con la web cerrada y con uno de sus miembros cumpliendo 1 año y medio de prisión, fue archivado. Detención de la compañera fotógrafa que cubría para la AINE.org la marcha de parados en el túnel de Guadarrama en verano del 2012. Detención de 2 miembros de periodismohumano.com cuando cubrían un salto a la valla de Melilla. Detención de 1 miembro de la tele.cat cuando cubría bloqueo al Parlamento de Cataluña en junio del 2011. Detención de 1 colaborador de diagonalperiódico.net mientras fotografiaba una redada a inmigrantes en la estación de metro de Lavapiés en diciembre de 2011. Denuncia del exministro Francisco Álvarez Cascos contra Diagonal y la periodista Ter García acusándolos de injurias y calumnias por una noticia relativa al caso Gürtel. Así como la represión a periodistas y fotógrafos freelance que en varias ocasiones han sido arrestados o agredidos por fotografiar lo que no debían, entre comillas, algo que no solo ocurre en el Estado español, sino en más partes del mundo como Colombia o Chile, lugares donde recientemente se están dando procesos similares desde los gobiernos para callar la voz de los movimientos y silenciar al pueblo. A estos despropósitos hay que sumarle también la llamada Operación Araña, que de la misma manera busca cercenar el derecho de libertad de expresión, en este caso a través de las redes sociales en Internet. Consideramos que estos graves hechos buscan amedrentar a los medios alternativos de comunicación y a sus componentes, y de esta manera invisibilizar la información que día a día sacamos adelante desde estos medios. El agotamiento del régimen surgido del 78 y la demanda de sectores cada vez más amplios de la sociedad de ruptura con dicho régimen está siendo contestada elevando las cuotas de represión a niveles alarmantes. Y una de estas represiones es la que está recayendo sobre los medios que damos una visión a la realidad que nos rodea distinta a las que nos imponen los más media y su pensamiento único. Son conscientes de que nuestros medios cada vez tienen más lectores y constituyen una amenaza a su monopolio de la información, un contrapoder frente a la manipulación de los grandes medios controlados por grandes grupos empresariales con sus propios intereses económicos. Por todo ello, llamamos a la sociedad a denunciar esta persecución y acoso y al conjunto de los medios alternativos a ser una pilla contra la censura y la represión. Porque si nos tocan a una, nos tocan a todas. Pues bueno, como estamos en un medio libre como es Contrabanda FM y el programa ¿Qué pasa en el mundo? Pues bueno, nos consideramos un programa realmente de contrainformación, totalmente ajenos a los más media. Pues bueno, quería empezar el programa de hoy pues sacando este tema.
Bueno, casi nada. Has nombrado por lo menos 20 casos de acoso, detenciones y censura por parte de la policía, del gobierno,
e incluso los más medias se ponen nerviosos y acusan y señalan a los medios independientes.
Han nombrado a La Razón como dedo
acusador.
ABC como dedo acusador, ¿no? O sea que los más media, los mismos periódicos más media, ejercen, ¿no? De acusadores, de señaladores, ¿no? Ese y ese están, ¿no? Que van por ahí los de ABC mirando los distintos portales de internet a ver a quién pueden acusar, a quién pueden chivatear, ¿no? Hacen de chivatos de la policía, del gobierno.
Pero no solo de chivatos, sino que realmente consideran a los medios alternativos como una competencia de llevarse público. Y una competencia que hasta ahora quizás, nada, pues son 4 pringados que dicen 4 cosas, pero quizás sí que ha habido un cambio de chip en la cabeza de muchas personas y comienzan a poner en tela de duda de lo que dicen ellos son la verdad, quizás no es la verdad, y buscan otros puntos para comparar o al menos de tener puntos de referencia para hacer su valoración de lo que está pasando, de no creerse a pies juntillas lo que te dicen estos más media, porque en contra de lo que dicen
Espera, que se te ha vuelto a cortar el micro.
Te están diciendo todo lo contrario.
No sé qué pasa, pero en un momento dado estás hablando y se te baja el micro, pero automático, ¿eh? A ver, espera, a ver si lo calibro. A ver, ahora.
Ahora, quizás sí.
Sí, pero va solo, ¿eh?
Bueno.
No, yo no estoy tocando nada. Tengo todo igual en la mesa y de repente estás hablando y se te corta. Pero bueno, esperemos que no pase muy seguido. Si no, cambiamos de micro, ¿eh? Sí, lo que tú estás diciendo, como ejemplo quiero poner, por ejemplo, valga la redundancia, la huelga de limpieza que hubo en Madrid, que iban los periodistas de La Sexta detrás de las personas que estaban ahí en huelga y le decían, no, con vosotros no queremos hablar porque manipuláis, ¿no? Diciéndole claramente que no querían hablar con un medio de comunicación masivo porque decían, no, vosotros mentís y manipuláis. Y se iban, ¿no? Los barrenderos se iban a la carrera, que no querían hablar con las... Y las está detrás ahí con el micro, pero venga, pero ¿por qué hacéis la huelga? No sé qué, ¿cuánto? ¿Qué pensa? ¿Cuáles son las reivindicaciones? ¿No? Y lo estoy diciendo que no queremos hablar con vosotros. Esa desconfianza se está produciendo. Los medios de comunicación de masas están teniendo, pues, deserciones en masa, digamos, de la gente que ya... Les ve como que como manipuladores, ¿no? Como antes, medios de comunicación como El País, del Grupo Prisa y tal, eran referencias, ¿no? De cierta parte de la población pseudoizquierdosa y tal. Y ahora ya no los ven así, ¿no? Ya están perdiendo... El País está perdiendo lectores, a punta de pala, al hacer, están perdiendo oyentes. O sea, ya la gente se está dando cuenta de que la verdad que están contando no es... Bueno, las historias que les cuentan no es la realidad, ¿no? Eso pasa mucho con Internet, las redes sociales tienen mucho que ver, ¿no? Información que sacas, ¿no? La gente publica las redes sociales, tienes acceso a diferentes portales de Internet, periódicos digitales y tal. Entonces, se están dando cuenta a través, yo creo que tiene mucho que ver también las redes sociales y el acceso a Internet, que las historias que les cuentan que son pura basura, ¿no? Y entonces están perdiendo...
Todavía hay mucha gente que... Es que lo ha dicho la tele. Todavía te encuentras con mucha gente de esta.
La verdad que sí.
Y bueno, es un... Pero poquito a poquito también hay otra gente que antes lo ha dicho la tele y después se ha encontrado con situaciones personales o próximas y ha visto, pues esto no era así y me están diciendo que es así. Y sí que hay una tendencia... quizás a cambiar este paradigma, pero bueno, que esto es una cosa que pues es lo que estamos haciendo pues semana tras semana en este programa, o semanalmente o diariamente, pues webs como la AINE, antes, como Caos en la Red, el Diagonal, la Directa...
Pero quizás antes los medios de comunicación tenían más poder porque no había internet, la gente no tenía la posibilidad de contrastar noticias, de leer... informaciones alternativas, ¿no? Eran como, bueno, como la única fuente, ¿no? Lo más media era la única fuente donde la gente, salvo, bueno, grupos de izquierda que siempre tuvimos fuentes alternativas, pues siempre hemos sido, por ejemplo, cuando no existía internet, la Heine, que publicaban el fanzine y tal, Contrainfo, La Directa, bueno, yo cuando vivía en Argentina también iba a periódicos de izquierda, de corte marxista, pero, a ver... Que la gente, el común de la gente, siempre ha tenido a los más media como referencia, como fuente de información. Y ahora con internet se abre, ¿no?, una nueva perspectiva, que la gente... Hay gente que, como dices tú, todavía sigue creyendo lo que le dicen en Antena 3, pero bueno, otra peña está viendo que qué pasa aquí, ¿no? Como Russia Today, RT, o etcétera, etcétera. Pero que me están contando aquí la guerra de Siria, si yo he leído en internet, ¿qué tal? Que eso es mentira. Entonces, hay una comparativa, ¿no? La gente, cuanto menos, está empezando a dudar de la versión oficial.
Hay un documental ahora que circula por internet, totalmente en YouTube, se llama La España Secuestrada, y bueno, interviene pues gente anónima, la que hacen entrevistas, Vicenç Navarro también, habla del trasfondo económico, del proceso que sufrimos, y explican también con detalle cómo el gobierno español recibió en un momento determinado la orden de tirar a HispanTV respecto de la toma de tierra y únicamente reservar su transmisión a través del satélite. Pero es que hay otros canales vía satélite, como por ejemplo la televisión Siria Sana, la agencia de noticias, que fue tirado, fue derribado, Y ahora, por ejemplo, en su lugar, justamente en su lugar, para más inri y más cinismo, han puesto la televisión de los hermanos musulmanes. O sea, quiero decir que la censura y el la demolición de canales, etcétera, pues es a nivel internacional, ¿no? Y luego también hay otro fenómeno así curioso, que es cuando, no todos, pero determinados medios del campo llamado alternativo, en este caso, entre comillas alternativo, refiriéndome a esos casos concretos de determinados medios que se autocensuran o tergiversan. Como por ejemplo el Triangla, en la cuestión de Irak, llevaba meses diciendo que el fenómeno de Al-Qaeda en Irak, que era una exageración, que era prácticamente una invención del gobierno porque detrás de él estaba Irán, pero que realmente era gente que luchaba contra el Estado iraquí, no sé qué. Pues resulta que ahora, bueno, ya hablaremos luego un poco, de la noche a la mañana, la prensa decía que era algo como subsidiario, que tenía mucho de propaganda, y del día a la noche, sorpresa, están asediando Bagdad, han ocupado más de dos tercios del país, bien, concretamente
el Estado Tikrit. Sí. Sí, realmente... a mí me pilló un poco por sorpresa todo
es
que lo que
a todo
está pasando
el mundo, porque,
ahí, ¿eh?
Porque es como que, bueno, te venden la moto de que da nada, ¿no? Y ahora, bueno, prácticamente el Estado Islámico de Irak y del Levante bestial, tienen tomado, la gente bestial. Está...
Bueno, hay que decir que bueno, la sede, bueno, las instalaciones de Teleca de Vallecas fueron atacadas por la falange, bueno, atacadas, una pintada de la falange.
Pintadas amenazadoras.
Contra Pablo Iglesias, contra, bueno...
Por... Eso era lo que tenía a continuación, lo has introducido perfectamente.
Coméntalo.
Pues nada, pues las juventudes del partido de la Falange realizaron una serie de pintadas en la sede de Teleca, de esta televisión madrileña, que bueno, aquí en Cataluña lo podemos seguir a través de internet, pero bueno, en principio se podía seguir una tele, es una tele libre como la que tenemos aquí de la tele.cat, y pues nada, Pablo Iglesias, proetarra, anti-español, y bueno, pintadas amenazadoras. Más tarde en el Twitter las juventudes de la Falange subían la imagen y se hacían como coautores o autores de esto. Y ante esto, ¿qué hubiera pasado? Por ejemplo, no es un ejemplo, si juventudes de Bildu hacen una pintada en Telecinco, en Televisión Española, ¿no estaría ahí ya la Audiencia Nacional para meterlos a todos en el talego? ¿Y aquí qué es lo que va a pasar con estos grupúsculos neonazis?
Bueno, no creo que pase mucho. Seguramente habrán denunciado el hecho y dirán que, bueno, que ya estamos investigando, como hacen siempre, estamos investigando, las vías de investigación están abiertas. Bueno, buscan frases hechas para justificar el hecho de que en realidad no hacen nada.
Sí, sí,
ese es el hecho, es que no, en realidad no hacen nada. No hacen nada directamente porque son de los suyos. O sea, cuando la derecha ataca, pues está atacando el sistema. Es el propio sistema quien está aliada con la extrema derecha. A mí, cuando vienen y me dicen, no, es que estamos preocupados por el avance de la hija de Jean-Marie Le Pen, pero si lo habéis fomentado vosotros, si sois es vuestra criatura, la extrema derecha. ¿A quién tiene el sistema para combatir al comunismo, al anarquismo, a la izquierda radical, a los que queremos cambiar este sistema? Pues a la extrema derecha, siempre lo han utilizado para combatir.
Y además en el caso de Pablo Iglesias, la verdad, bueno, se le pueden decir muchas cosas, pero proetarra no sería una de ellas, porque en absoluto lo es. Pero la extrema derecha, o no tan extrema derecha, bueno, derecha, de ciertos medios, y en concreto la Falange, están produciendo una especie de Don Quijote, o sea, lo están victimizando de una manera y lo están sometiendo a una serie de escarnios surrealistas, digamos, y esperpénticos, tal y como suele hacer la derecha, que le crean como casi un halo de santidad al personaje, que es que le da fuerza. Yo es que no sé si se dan cuenta de eso, o es que realmente hay detrás una operación de ingeniería política que implica que el rol de esa parte de la derecha es someterlo a una especie de acoso y derribo que le da fuerza, porque, joder, al final parece que es la hostia solo porque la chusma esa lo va atacando, ¿no? Pero, no sé, eso es como... O sea, parece como una especie de lo que pasó con Jesucristo, ¿no? Que se acaba idolatrando y creyendo como en una genialidad de su aportación o de su pensamiento, pues porque al tío lo crucificaron, ¿no? Pero que lo crucificaran no significa que fuera esto o fuera lo otro, ¿no? En realidad. Y con Pablo Iglesias es un poco lo mismo. O sea, que ellos mismos le están dando fuerza y que no es para tanto la cosa en el fondo. O sea, yo invito a la gente a que se lea el programa de Podemos, que está en internet, si buscáis en Google por las palabras que es programa y Podemos os sale, y bueno, es, bajo mi humilde punto de vista, bonapartismo puro. O sea, según, si uno se lee Marx, el 18 de Brumario, las luchas de clases en Francia, y analiza lo que es el fenómeno del bonapartismo, o sea, querer conciliar ficticiamente intereses de clase antagónicos en una sociedad, pero que por arte de magia en un programa político se concilian de forma que lo va a hacer todo, va a subirlo, o sea, va a premiar y mejorar la situación en las empresas, pero también mejorando la situación del trabajador. O sea, juega a desdibujar una serie de intereses que son antagónicos en sociedad, pero que gracias a esta chusma de la derecha y demás, pues parece que el tío sea Don Quijote, ¿no? O sea, pues...
Yo sobre Pablo Iglesias, bueno, podemos ser, quizás sí que deberíamos dedicar algún programa exclusivo a hablar un poco sobre este fenómeno, pero lo que sí que me llama la atención por el momento es todo el tipo de descalificaciones que recibe desde los partidos PP, PSOE, UPyD, hasta los medios como pues La Razón, ABC o 13TV.
Bueno, hoy la más risueña.
Desde más fascista que Hitler, a proetarra, a... ¿sabes?
Bolivariano. Aparte, como si fuese algo negativo, malo, ¿no? Es que de izquierda radical, ¿no? Es un insulto para ellos, ¿no?
Realmente a mí me llama mucho la atención. No, pero no puedo.
A mí me llama mucho la atención que lo utilizan como arma arrojadiza, ¿no? Es de izquierda radical, como decir, es un violador de niños, ¿eh? Es un asesino, es un criminal, es un monstruo, ¿no? O sea, a los de izquierda radical no nos criminalizan de una manera que ya estamos por fuera de la línea, del límite de lo permitido, ¿no? O sea, el sistema marca una línea, ¿no? Hasta aquí está lo permitido. Hasta aquí puedes ser de izquierda, hasta aquí puedes cuestionar. De aquí para allá eres un radical, eres un criminal, eres un asesino, eres
sí,
un...
Sí, sí, sí.
¿No? Es el insulto, ¿no? Es de izquierda radical como si fuese algo, ¿no? Un monstruo que espera en las esquinas atacar a las 12 de la noche a la gente indefensa que vuelve del trabajo, ¿no? No somos una especie de comandos de ¿no? Que vamos por la noche asustando a las viejecitas, ¿no? Por callejones oscuros. Eso es la izquierda radical para la derecha, ¿no? La criminalización total, ¿no? De un pensamiento. Y... Lo más risueño, lo más gracioso, bueno, como lo dijo hoy el Floriano, este del PP, que sale siempre, lo mandan ahí, bueno, hay que decir algo y lo mandan ahí al micro a hablar, ¿no? Es el tío de los recados. Y salió diciendo de que, bueno, que Podemos se está aprovechando de la desesperación de la gente porque tiene un programa imposible de... que miente a la gente porque el programa es imposible de cumplir. Bueno, que lo diga uno del PP.
Bueno, cuando PP, PSOE, todos los programas políticos que han hecho en campaña no han cumplido una puta vez lo que han dicho.
No, que no solo eso, han mentido descaradamente para ganar las elecciones diciendo que iban a bajar los impuestos. Bueno, hay vídeos de Rajoy diciendo no voy a tocar las pensiones, no voy a...
Todo lo contrario a lo que han hecho es lo que hacían en sus promesas electorales.
No voy a tocar las pensiones, no voy a subir los impuestos, no voy a tocar la sanidad. Bueno, Rajoy, antes de las elecciones está la biblioteca que no miente. El tío prometía de todo. O sea, que venga uno del PP a decir que puede ser que... No lo sé. Que en el programa de Podemos haya puntos que sean dentro de un espectro capitalista imposibles de realizar. Porque claro, eso también lo dicen dentro de un espectro. Porque claro, los promotores del capitalismo marcan una línea y detrás de esa línea, detrás de esa frontera capitalista, no existe nada. O sea, ellos no contemplan otro sistema, no contemplan otra manera de concebir la economía. La economía es el mercado, la economía es el IBEX 35, la economía es el Banco Mundial, la economía es el euro. No conciben otra el Fondo Monetario Internacional. O sea, ellos no contemplan que se puede hacer las cosas de otra manera dentro de un contexto diferente, ¿no? Que lo sea el capitalismo. Entonces ellos marcan una frontera dentro de ese espectro, claro, dentro de ese contexto. Ellos no conciben que una persona pueda decir, bueno, no vamos a pagar la deuda. No, ¿cómo vamos a pagar la deuda? Es que España se hunde. Entonces, claro, dentro de ese pensamiento único lo que dicen es que el programa de Podemos es irrealizable, y salen muchos periodistas también, lameculos de estos, también portavoces del régimen, diciendo que es irrealizable. Bueno, es irrealizable dentro del contexto que tú tienes marcado. Tú tienes marcado un contexto, ¿no? Un espectro capitalista. Obviamente, dentro de un espectro capitalista, es irrealizable ciertas cosas dentro del programa de Podemos, pero se pueden realizar de un contexto diferente, de otro sistema diferente.
Claro, lo malo es cuando en el propio programa de Podemos, ese contexto del que tú hablas que se debería transgredir para hacer realizables las propuestas, parte, o sea, intrínseco en las premisas y en las propuestas del propio Podemos, está explícito que no se va a tocar ese marco. O sea, es decir, por ejemplo, hablan de una serie de medidas, de que la deuda la pague la banca, etcétera, pero sin tocar el régimen de propiedad. Hablan de gravar a la banca en sus transacciones, inversiones bursátiles, especulativas y demás. Pero, por ejemplo, no hablan de una expropiación, de un cambio de régimen de propiedad, que es lo que permitiría centralizar unos recursos que hicieran posible. O sea, lo dejan todo como a libre albedrío, digamos, pero a su vez, que eso, como que esos actores económicos entrarán en cintura. O sea, ellos mismos están diciendo que hablan de cambiar muchas cosas, pero que las medidas que serían condición permisiva para esos cambios, pues ahí no, eso sí,
pero
no lo van a tocar.
Pero propuesta, por ejemplo, la jubilación a los 60 años.
Claro, esas
salen los promotores del sistema, los promotores del sistema y los portavoces, los periodistas, diciendo por eso es irrealizable dentro del contexto actual. Claro, dentro de un contexto que tienes ahora, ¿no? De total sumisión al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial, a la Troika, etcétera, etcétera, de estrangulamiento económico y social, de que la economía mande sobre la política y dicte las normas, obviamente es irrealizable. Ahora, claro, es realizable dentro de otro marco,
claro,
económico y social, que los promotores del capitalismo no contemplan, porque ellos tienen un pensamiento absoluto. Esto es lo que hay y aquí no puedes salirte. O sea, ellos marcan unas líneas, trazan unas líneas, ¿no? Programáticas, ¿no? Dentro de un sistema, y si te sales de ahí es que estás fuera de este mundo, ¿no? Fuera del capitalismo, fuera de esas fronteras que ellos marcan, no existe nada más, ¿no? Por eso se cabrean con Cuba, por eso se cabrean con Venezuela, porque ellos, Cuba y Venezuela, con todas las diferencias que pueda tener, sí que transgredieron esas líneas, ¿no? Hasta cierto punto.
Exactamente. Pero es que el problema es eso. El problema es ver si en el programa de Podemos se contempla esa transgresión o si, por el contrario, se juega a dos bandos. O sea, se juega en el fondo a no cambiar nada de lo que se tendría que cambiar para realizar todo lo otro, y a decir al mismo tiempo que se van a realizar una serie de... O sea, el problema no es que sean irrealizables, es que se han de realizar bajo unas premisas que ellos tampoco dejan claro que lo vayan a hacer.
A mí, yo creo, o sea, más allá de la, yo tengo muchas diferencias con Podemos.
Desde
la izquierda, no, yo como tú, desde la izquierda, bueno, yo soy contra electoralista, soy antielectoralista por un sencilla razón. Y lo decía el otro día un analista en uno de estos canales más media, que claro, Podemos, para tranquilizar al votante medio, tendrá que, digamos, moderar su discurso. Eso quiere decir, pues, amoldarse al sistema. Dicho de otra manera, o sea, lo que decía Mujica, ¿no? En el reportaje también, cuando le escuché hablar, ¿no? Que, claro, para entrar dentro del sistema, al final, para encajar, ¿no? Dentro de esos límites, te acabas limando, te acabas amoldando, un poquito acá, un poquito allá, quitas un poco de discurso marxista, no sé qué, y al final, cuando quieres acordar, ya eres un partido socialdemócrata, como le pasa a Izquierda Unida. Ese es el tema,
¿no? Bueno, vale.
Ese sí, es el sí, tema, sí, ¿no? Sí. Que el sistema te dice, este es el molde que tienes, aquí tienes que encajar. Si quieres llegar a presidente, al Congreso, tienes que encajar dentro de este molde, ¿no? Y todo lo que sea salirse de este molde no es democrático. Entonces, tienes que ir lima, vas con la lima, ¿no? Ahí, bueno, un poquito aquí, un poquito allá. Ya verás cómo Podemos, a lo largo de estos 2 años, irá moderando su discurso. Pero no porque ellos piensen que cambien de manera de pensar, porque es que el sistema se los exige. Al final acabarán siendo un partido, pues, lo que la derecha llamará, ¿no? Mucho más serio, mucho más práctico, mucho más pragmático, mucho más, ¿no? Porque la derecha lo que hace con la izquierda es infantilizarla, ¿no? La infantiliza, ¿no? Eso es de niños pequeños. ¿Qué me vienes ahora con comunismo? ¿O qué me vienes con anarquismo? Eso Eso es de hace 200 años, ¿no? Te infantilizan, ¿no? Como que tienes ideas infantiles de jardín de infantes, ¿no? No, el capitalismo es el único camino, y es cierto que ellos han ganado la guerra, ¿no? En el siglo XX. Entonces, lo que hacen es infantilizar a la izquierda, tomarnos como a risa, ¿no? Cuando tú dices, vamos a cambiar el sistema por un anarcocomunismo donde no haya plusvalía, donde no haya propiedad privada, donde el dinero no sea el eje de la vida de la gente, donde haya una socialización del trabajo, pues se te toman a risa, te dicen, bueno, pero eso es un cuento de hadas, ¿no?
Entonces, es que, bueno, vale, sí, o sea, lo malo es que ni siquiera son social, o sea, no son socialdemócratas, son, insisto, son bonapartistas. O sea, lo que no se puede hacer es prometerlo todo a todo el mundo, o sea, prometer a las pequeñas y medianas empresas tal, pero luego a los asalariados de esas medianas y pequeñas empresas también otro tanto. Luego prometer que las cajas de ahorro se van a revitalizar y se van a reconcentrar y reformular sus funciones y tal, pero sin embargo, sin tocar, o sea, sin que haya una expropiación real, simplemente grabando y presionando, pero los medios de comunicación sí, separarlos del capital financiero y de los fondos de inversión que los dominan, pero manteniendo la libertad de esos medios de comunicación, o sea, metafísica pura, porque tú puedes expropiar los medios de comunicación, o te los puedes cargar, o les puedes poner un tope o lo que sea, pero de, o sea, decir como que los vas a separar, no es que estén coaccionados o estén vampirizados o estén adulterados por los poderes financieros, es que los medios de comunicación son esos poderes financieros. Entonces, si tú los preservas, es una metafísica decir que los vas a separar, pero al mismo tiempo de los poderes financieros, y al mismo tiempo los vas a dejar, porque Telecinco es lo que es, La Sexta es lo que es, o sea, no,
yo estoy curioso también,
no es que estén secuestrados por otros poderes, es que son parte de eso. Entonces es todo como que sí, pero no, pero en ese programa.
Yo estoy curioso también, o sea, en saber qué dice Podemos, que no me he leído el programa, igual está en el programa y no lo he leído. Pero estoy curioso de saber qué opinan de la política exterior de la UE, qué opinan de Ucrania, qué opinan de Siria, qué opinan de la OTAN, de las invasiones a países de Medio Oriente, de las no, eso todavía no lo he escuchado. O sea, he escuchado cosas a nivel interno, a nivel de puertas para adentro, pero de puertas para afuera, a nivel del ejército español, de las intervenciones en Afganistán, etcétera, etcétera, no he escuchado qué piensa Podemos de ello, ¿no? O se cuidan mucho de no decirlo, o, como dije antes, para encajar dentro del sistema, que el molde que te ponen para entrar, ¿no? En su juego, ¿no? En su juego de rol, pues igual se cuidan mucho de hablar de ello, ¿no?
Pues eso, es que yo me temo que no lo hacen por encajar en su juego de roles, sino porque ellos ya de por sí encajan, o sea, por su origen y por cómo los han formado y demás, en ese rol que tienen, y el rol que tienen es no ser claro respecto de eso, porque la cosa no va en un sentido de reformular radicalmente pues la política exterior. Por ejemplo, hablan de referéndum de la OTAN, pero es que referéndum de la OTAN, o sea, eso es un arma de doble filo también. O sea, puede ser también, los socialistas en un momento dado hablaban de la necesidad de un referéndum de la OTAN, y todo fue para legitimar y para justificar mejor, mediante la llamada Vox Populi, en el fondo, pues entrar en la OTAN. O sea, realmente las funciones que ha asumido España respecto de la OTAN nunca fueron votadas en referéndum. O sea, una cosa es lo que se votó en referéndum y otra cosa es lo que está haciendo España bajo, digamos, el paraguas, bueno, de la OTAN.
Estaremos expectantes. Entonces,
yo no quería que lo que se estableciera hoy una tertulia sobre Podemos.
Bueno, sobre.
Pero bueno, ya que han salido temas o de preguntas que has lanzado tú, ¿qué opinas sobre Ucrania? ¿Qué opinas sobre tal? Pues hace dos o tres días un oyente a través del Twitter nos hizo llegar un tweet de Podemos Badajoz. Yo no sé si es extrapolable a lo que piensa Podemos en general, que después ese tweet lo borraron,
sí.
Y es referente a Siria,
sí.
Y habían hecho un tweet llamando pues dictador,
sí,
al presidente de Siria,
es parte de...
que está matando a su pueblo y las elecciones son una farsa. Este tuit, claro, después lo borraron.
Porque lo digan ellos, son una farsa.
Vale, claro. Por eso que sí. ahora que has lanzado esta pregunta, y ya que tuve pues un intercambio de un par de tweets con el oyente, con Electromeriadoc, quería nombrar.
Sí, sí,
yo
sí.
No sé si no voy a extrapolar a que esto es el pensamiento de todo Podemos o fue pues el iluminado de Podemos Badajoz que
parece que las últimas la última asamblea hubo ahí un poco de debate, no, que los medios cavernarios, la caverna mediática lo catalogó de crisis, porque como no están acostumbrados a debates abiertos, en cuanto hay un debate abierto, que eso es cierto, en un movimiento, pues ya lo tilda de crisis. Bueno, crisis es lo mismo que aquí hemos tenido debates y somos tres, y eso no quiere decir que pasa en el mundo esté en crisis. El debate es bueno, la crítica es buena, el cambio de opiniones es positivo, aporta. Yo, cuando hay una persona inteligente que me explica las cosas diferente a la posición que yo tengo, de una forma inteligente, lúcida, con argumentos, lo escucho y puedo sacar cosas positivas. Un debate no quiere decir crisis. Al contrario, yo creo que lo que decía Lenin del pensamiento crítico, de no dormirse los laureles, es lo que te hace avanzar, ¿no? Tú tienes un modelo económico y social que parece que está funcionando como tú habías pensado, pero no, siempre hay que tener un pensamiento crítico.
Sí, pero lo malo es que esta gente no funciona con ningún pensamiento crítico, funcionan con una serie de palabras clave porque ya les han financiado y les han pagado para que las digan, es su rol y es su... No es que se esfuercen en encajar en un rol del sistema y se hagan los chicos buenos para poder gozar de sus favores y no quebrantarlo así de golpe porque eso podría ser peligroso para ellos. O sea, no es una cuestión de estrategia de ellos, es que su rol es ese. O sea, están diciendo que Bashar al-Assad es un dictador, por ejemplo, cuando quiénes son ellos para decir eso. O sea, hay observadores de más de 20 países, ha habido durante las elecciones en Siria, observadores independientes de fundaciones, bueno, incluso estadounidenses, de la Fundación Kennedy y de más de 20 países más, verificando la limpieza de las elecciones, que las cuotas de participación han sido reales, una gran participación, una gran adhesión popular al presidente, que a ellos no les guste es otra cosa, pero ya lo tienen a priori formulado ellos que han de decir eso. O sea, y aunque la realidad les demuestre lo contrario, lo seguirán diciendo porque es el papel que tienen que hacer en el sistema. Entonces
ya Podemos tiene bastante publicidad en otros medios de comunicación. Me gustaría hablar de otras cosas. Por ejemplo, la gente que está por entrar en prisión, está a punto de entrar en prisión ya con... Bueno, ya con un pie y medio dentro por participar en piquetes.
Y con gente que está en el talego, que ahora hablaremos.
Carlos y Carmen, de Granada, son acusados también de limitar el derecho al trabajo en una huelga general. Bueno, yo me pregunto cuántos empresarios han sido condenados por coaccionar y amenazar a los trabajadores para que no secunden una huelga, que es... Prácticamente todos los empresarios han coaccionado a sus trabajadores. De esos, ninguno. Bueno, pero esto de los piquetes es que está el tema de las identificaciones, ¿no? Cuando hay piquetes, lo que hace la policía es identificar a una serie de personas, ¿no?, que participan en piquetes, y luego les acusan de haber hecho tal o cual cosa sin prueba ninguna. Porque, bueno, yo... Entre la acusación de la policía y la versión de los piquetes, me creo la versión de los piquetes. Aquí los piquetes han dicho que ellos no han participado en ningún acto, entre comillas, lo que el sistema cataloga como delito, ¿no? Y lo que hace la policía es, cuando hay huelgas, identifica una serie de personas para luego, después de unos días pasada la huelga, pues... Este y este, de tal nombre, se llama tal y tal, han estado en tal piquete y han hecho tal y cosa. Y te acusan falsamente de una serie de asuntos que igual tú ni has intervenido. De todas maneras, hay una circular por el aparato judicial de que las condenas para los piquetes han de ser ejemplares. Eso lo que pone en manifiesto es que... ¿Cuál es el objetivo, ¿no? Meter miedo a la gente y que la próxima huelga general, que no sé cuándo será, porque los sindicatos mayoritarios están perdidos las cúpulas de los sindicatos mayoritarios están perdidos en esa nebulosa de proteger sus intereses y no saben, no contestan, están desaparecidos en combate, pues no sé cuándo convocarán otra huelga general. No obstante, cuando haya otra huelga general, claro, la gente saldrá con miedo, ¿no? Bueno, a ver si voy a ir yo con mi bandera de la CGT, claro, a un bar que esté abierto para decirle que cierre por solidaridad con la huelga y no me van a acusar a mí también. Es una especie de coacción, ¿no? De aviso para navegantes, ¿no?
Y paralelamente a esto, pues la COE ya está pidiendo una nueva reforma laboral. Y referente a la ley de huelga, está exigiendo que la mayoría de trabajadores decida por voto secreto su convocatoria. Esta petición se está produciendo precisamente cuando los sindicatos tienen ya contabilizados más de 50 procedimientos abiertos con trabajadores y sindicalistas que han participado en piquetes. Lo que estás comentando, pues estas dos personas de Granada,
Ana y Tamara de,
las compañeras de
Pontevedra, de
Galicia.
Y hay otros más también. No son los únicos, ¿eh? Porque no quiero ser injusto.
Hay 50 procedimientos abiertos ahora mismo en el Estado español.
Estos son los más mediáticos, pero los más conocidos, digamos, pero hay varios causas abiertas contra piquetes de
huelga. Y la patronal está retirando en este documento la necesidad de establecer una ley orgánica para regular las huelgas, cuyos puntos principales pasarían por exigir que la convocatoria de estos paros sea decidida por la mayoría de los trabajadores afectados mediante votación secreta, prohibir toda información sobre la huelga desde 24 horas antes del inicio de la misma, para evitar situaciones de coacción e incluso de violencia, y establecer con carácter permanente servicios mínimos en determinadas actividades y ser negociados cuando no haya conflictividad.
Bueno, es que acaba de llamar un oyente remitiendo una noticia que consiste en que en cuatro comunidades autónomas españolas cierran durante el verano los comedores escolares. Entonces, bueno, que
así es,
muchos
dijo,
niños la única posibilidad de comer, incluso al día.
Lo dijo un concejal de Galicia, que para que la pobreza, bueno, no sea muy visible, ¿no? La pobreza es que había que cerrar los comedores, porque si no, claro, si va la gente a comedores, es que iba a ser demasiado evidente que en España hay gente que no tiene para comer. O sea, es que es echarle palas de tierra a los pobres en fosas comunes, pues ya claro, matarlos a todos y acabemos
porque
con esto, ¿no?
Lo importante es que no,
que no se sepa.
Que no, que se, no se sepa, vea, exacto.
Que no se visualice. Pues
que
bueno,
no se visualice.
Había un poco de demanda de posibilidad de que durante el verano se abrieran comedores para los niños, y el PP precisamente lo que ha dicho es no lo abrimos porque si no se visualizaría la situación en la que estamos en este país. Y en contrapartida han ofrecido una prima de 740.000 euros a la selección española si gana el Mundial.
Vaya.
Con este dinero realmente
hay una campaña. Bueno, yo estoy curioso de verlo, porque hay una campaña que han lanzado aquí una serie de personas, una madre de
¿qué idea
de colegio
España,
y tal?
Tan patriótica que tienen.
Que donen la prima.
Hay una campaña hecha, sí, cierto.
Bueno, a ver si son capaces. Sí,
en el último Mundial lo que hicieron fue la mayoría tributar en otros países para no tener que pagar aquí. O sea que vemos un poco el calado social de estos grandes personas, grandes iconos de nuestra sociedad.
Pero a ver, es un problema. O sea, es un problema.
Es nuestra culpa, ¿eh? Porque nosotros también ponemos a los jugadores en esa burbuja que viven, tío. Que luego van y hacen un partido benéfico en, no sé, en Siberia, ¿no? Y bueno, ¿qué? Pero qué solidario, ¿no? Y la prensa, qué solidario los jugadores. Se han ido a jugar a Siberia.
Sí, pero bueno, la oferta, digamos, crea su propia demanda. O sea, el espectáculo es totalitario y no pregunta a la gente. O sea, no es democrático. Ellos crean el fenómeno y siempre encontrarán su cuota de mercado, su cuota de afición, para que ese espectáculo pues tenga un aforo. Pero ellos ya lo crean. O sea, no es algo como que lo vayas construyendo tú interactivamente y que en el fondo tampoco la responsabilidad no es tuya, porque ellos van de por libre. Y luego, debido a la necesidad social que hay de compensación de este vacío pues que hay, que todos vivimos, etcétera, se aseguran que la propia necesidad de compensación cree el mito, cree el ídolo, crea el líder de opinión, la superstar o lo que sea, ¿no? Pero
no, y la corriente de opinión de que los jugadores son tíos de puta madre que van a jugar un partido benéfico, claro, a Siberia gratis. Porque juegan gratis, claro. Es que para un jugador de fútbol que cobra 20 millones al año, jugar un partido gratis ya es un acto de la hostia. O sea, ya es súper solidario, ya. No, es que ha ido a jugar gratis, no ha cobrado por el partido. Bueno, venga, hombre, pero me estás contando.
Claro.
Bueno, los jugadores. Bueno, no voy a poner aquí a filosofar sobre los jugadores de fútbol. Yo soy futbolero, el primero. Pero bueno, no soy tonto, ¿no? No mastico vidrio. Y los jugadores viven en una puta burbuja. O sea, para ellos la realidad es algo que no les golpea.
Claro.
Pero que
les es fácil justificar luego sus empresas, actividades y su espectáculo apelando a que hay un seguimiento, cuando ellos crean la necesidad de ese seguimiento, porque fuera de eso tampoco es que haya mucha cosa. O sea, crean un mundo totalitario en el que las opciones, digamos, compartidas son X, y por supuesto que la gente se integra en una serie de dinámicas de compartir espectáculo. Bueno, es que es lo que, o sea,
bueno, y volviendo,
el capital concentrado crea eso.
Me gustaría, o sea, volver a los huelguistas, porque me parece un acontecimiento especialmente grave.
Eso es otra cosa fuerte.
Gente que se va a jugar, bueno, que va a entrar en prisión por participar en piquete de huelga.
Eso es otra sinvergüencería que hay. O sea, ellos apelan constantemente a la democracia en términos de que las relaciones que se deciden por mayoría y los procesos que se deciden por mayoría, y luego resulta que tú como clase obrera o como proletaria, tú tienes un derecho de hacer huelga, y te dicen como que hay que respetar, o sea, entonces inmediatamente el derecho para ellos pasa a ser una situación, o sea, pasa a ser como una especie de fenómeno individual, y te dicen que, bueno, que si tales individuos no quieren hacer huelga, que se les... Pero, a ver, por otro lado, los sindicatos, las decisiones que toman y que afectan a todos los trabajadores, cuando las están tomando con una pequeña minoría de asalariados privilegiados, pero que van a afectar en los convenios y en los conciertos colectivos a toda la clase, y ni lo decide toda la clase, y simplemente se basan en que han ganado unas elecciones sindicales para, de forma vinculante y de forma englobante, afectar a todo el mundo. Y entonces sí que toda esa, que no es una mayoría, no es una minoría, es una mayoría que se ve sometida a las decisiones que pactan los sindicatos tripartitas con el Estado, con la patronal, etcétera, todo el mundo se ve afectado. Y sin embargo, en una huelga que se decide hacer por mayoría, pues eso no puede ser vinculante, porque cada individuo tiene derecho a hacerlo o no hacerlo. O sea, ¿esto qué es? O sea, es un doble rasero brutal. Cuando ellos quieren, los convenios son marco y afectan a todo el mundo porque son los interlocutores sociales válidos. Y cuando a ellos no les interesa, son los individuos que hacen o no hacen. O sea, esto que...
No, pero no es un doble rasero, es un solo rasero. Ya como dije antes, hay una circular por parte de la Fiscalía General del Estado Español, de que las penas contra los piquetes sean ejemplares. O sea, es castigar de forma... arbitraria a los piquetes, para que la próxima huelga, que no sé cuándo será, porque la cúpula de los sindicatos están perdidas de sus intereses, están perdidos por ahí, yo no sé nada que están haciendo, es todo gilipollas de Tocho y Méndez y tal y tal, pues la próxima huelga los piquetes pues se autorrepriman y digan, bueno, antes de ir a la puerta de una fábrica con carteles, con octadillas para incitar a la huelga, pues se autorreprime. Bueno, a ver si yo voy a acabar en la cárcel 3 años, entonces es una especie de ejemplo para los demás, ¿no? Bueno, pillamos a estos 50, les caemos con todo, metemos el hachazo y...
Durante esta semana, no te sabría decir ahora el día ni el medio en el que escuché, están hablando de los ingresos que había tenido el Estado por multas en manifestaciones y en convocatorias. Y hasta en los medios, en los mismos medios más media, se hacían un poco reflexión de esta recaudación es simplemente hecho pues para sacar dinero porque estamos en crisis y dice el gobierno que trae dinero, o realmente están haciendo esto para coaccionar a la gente para que no salga a la calle. O sea, en los mismos, en algún más media, supongo que en todos, ¿no?, se planteaban de por qué lo hacían, solo para sacar dinero o para echar atrás a la gente para que no salga. Y bueno, pues yo creo que realmente la función de todas estas penas y como lo están enfocando es para que la gente no salga a protestar.
Sí, de paso sacan unos morlacos extra. Pero
y de paso sacan este dinero extra.
Ya, pero yo creo que...
Pero la función principal es que la gente tenga miedo de salir a la calle a expresarse.
Es represiva. Totalmente represiva. Absolutamente represiva. Aparte se ha pedido, como tú dijiste antes, se ha pedido a los empresarios que quieren, ¿no?, que quieren más mano dura con los huelguistas. Bueno, todas estas ocurrencias ya las han tenido antes, ¿no? Cada X tiempo vuelven a la carga con el tema del despido gratis, con el...
Que eso es una de las propuestas nuevas de la CE, bueno, nuevas.
Nuevas.
Una... que nuevamente presentan, no es nueva, que es nuevamente presentan, es la posibilidad del despido gratuito.
Del pedido gratis, del contrato indefinido.
Durante el primer año de que...
Del contrato este indefinido. Exacto. Sin que... cada 3 meses, ¿no?, que te contratan y te recontratan hasta que te echan. Eso es lo que quieren, despedir. Bueno,
llamaba un compañero, bueno, cambio de registro un poco porque era un interés y una curiosidad que tenía él respecto de si de cara a la víspera de San Juan se va a hacer por parte del programa Radio Nicosia un programa especial.
Ah, no lo sé. Habría que preguntar Radio Nicosia.
Por eso tendrá que contactar con Radio Nicosia, que emiten los miércoles de 4 a 6 o algo así.
Sí, sí, los miércoles.
Y puede hacer la llamada ahí
en directo. Pues se lo has aclarado entonces tú mejor que yo, mejor, porque él debe estar escuchándonos ahora en antena, pues ya está.
Pues eso, que llamen los miércoles, que es cuando hacen programa, y de 4 a 6 o de 5 a 6 y media o algo así, están aquí los compañeros de Nicosia, aquí en Contrabanda.
No obstante, tanto hablando de un poco de Podemos, un poco de las huelgas, un poco en el contexto político, económico, social que nos encontramos, yo creo que, bueno, y las protestas por el nombramiento del nuevo monarca y tal, yo creo que hay cierta inquietud. Yo veo, desde que estoy en España, realmente, igual me falla el radar, igual no es así, pero desde que estoy en España percibo cierta inquietud entre las élites, cierto nerviosismo, no sé, entre la derecha, la monarquía, el círculo empresarial.
Ahora, por ejemplo, ayer mismo, o ayer o antes de ayer, asistimos aquí al secretario general del PSC, Pere Navarro, que dijo que se iba. Bueno, pues bueno, el PSC, PSOE realmente está en caída libre y tal.
Escaleras abajo.
Pero hemos estado asistiendo, salió el Durán y Lleida diciendo de que era una mala noticia, de que esperaba que el PSC que se recuperara. Es un poco de... No me gusta...
¿Corporativismo?
Corporativo de... No me gusta usar
cuando hablo
las
de
palabras de que el sí, Pablo sí, sí, Iglesias... Sí. Abusa mucho de la casta política.
Sí.
Realmente son todos casta política y se defienden unos a otros, aunque después tengan que hacer el paripé de yo a ti, tú tienes mucha culpa o se lleven muy mal, pero son más de lo mismo.
El tema de la monarquía fue el caso más flagrante. O sea, en las europeas estaban el PP y el PSOE tirándose los trastos, que si machista, que si las mujeres son inferiores, no sé qué, ahí haciendo campaña ahí como ya rompemos relaciones para siempre. Bueno, Rubalcaba, yo le escuché decir, vamos a romper relaciones con el PP para... rompemos relaciones por el caso Bárcenas, qué sé yo, esto es una vergüenza y tal. Y en el momento de la verdad, cuando la cosa se tambalea, que el rey abdica y tienen que meter al nuevo monarca, pues en 3 días, acuerdo, firmas por aquí, firmas por allá y todo cocinado. Y ahora tienen un problema con el aforamiento del rey, porque está improvisado eso, no lo tenían previsto. Y
claro,
ahora
que van a hacer una ley express para poderlo...
¿Qué tiene que ocultar el rey ahí? ¿Cuántos muertos tiene en el armario la monarquía para esta nueva... Bueno, este nuevo arreglo ahí de cerrar filas ahí, vamos
y
a...
Y después salta la facha de Rosa Díez diciendo de que un referéndum sobre monarquía o república sería ilegal. Pues bueno, que realmente pues son todos gente de la casta. Y son gente que se pueden tirar de los pelos hablando dentro del Parlamento... Pero después se van de copas juntos y son gente que defienden lo mismo.
Bueno,
se defienden a sí mismos, sus intereses y que no se los toquen. Y ante la amenaza de gente como Podemos, de gente como las CUP y tal, y de las manifestaciones, que las manifestaciones pues las acaban acallando, pues metiendo nuevas leyes, nuevas controles, nuevas propuestas de ley para intentar acallar a la voz del pueblo. Pero están acojonados ellos se defienden.
Yo te digo la verdad y lo vuelvo a decir.
Pues dime. Tenemos una llamada de un compañero que ahora sí que tiene que ver con aquello que estamos discutiendo.
Lo pasamos por...
Lo vamos a pasar.
Por supuesto, lo pasamos por la antena, desde luego. A ver, hola. Hola, compañero. Me alegro de escucharte. ¿Qué tal?
Hoy ya tienes apoyo, ¿no?
Sí, sí, estamos aquí los tres.
Es que tenéis que estar el equipo completo, nada de dos, ¿sí?
Sí. Bueno, pues, ¿En qué sitio estás? Pues se escucha mucho ruido de fondo.
Pues aquí no hay ningún ruido. Estoy en casa. Ahora justamente estoy en mi habitación. Y aquí no hay ruido nada.
Bueno, a ver.
Si se escucha algo de ruido, es o los malos o la interferencia de los satélites.
O soy yo, que soy un mal técnico.
Bueno,
mira,
ahí está.
Vienen de vosotros, ¿eh?
No tardes mucho
ahí. Habitación ahora, porque la cocina está de extractor para que no se llene de humo. Y no hay nada.
Bueno, te escuchamos.
Vale. Bueno, por aquí tengo una cosa muy bonita. Presentación. Lo pone en catalán un pedazo y otro en castellano. Eticom. Som convenció vivente el 6 de junio a las 19:30 horas. Presentación, quizá yo, a la Feya, calle Joaquín Costa, 34, Barcelona. Bueno, esto de la Feya son los locales de Joaquín Costa, de Barcelona. Son la parte de abajo donde están las librerías, que es donde se hacen las charlas, presentación del libro y todo eso. La Feya, para si alguien no lo sabe y quiere saberlo, la Feya es la parte cultural de la regional catalana de Joaquín Costa, que es la parte cultural donde se presentan libros, hacen exposición, si es de cuadro, de lo que sea, y se habla y se debate. ¿Vale? Esto es, ahora voy a leer la otra cara, que pone Cooperativa de Consumidor. Es que por aquí viene lo bueno. Cooperativa de Consumidor de Telefonía e Internet. Dice Com. Son conexión. Estos son unos compañeros y unas compañeras. Están intentando levantar una cooperativa, en plan de cooperativa, de Ticom, de telefonía móvil y de Internet. En plan cooperativa, intentando ser autosuficientes, sacarse unas pesetas, vivir de ese medio y que salga lo menos posible caro para las personas que se hagan, igual que yo estoy, tengo un par de seguros con una gente que hay en Barcelona, COP, tal como suena, COP 50, es una cooperativa y hay varias cosas y la gente que está trabajando en el servicio, te hablo de seguros, que tengo una compañía, la compañía sé que es una compañía normal y corriente, pues como Fiat o como Allianz o como de eso, pero la gente que lo regenta, en vez de ser un empresario y llevarse la máxima plusvalía, pues funcionan a nivel de cooperativa y de otra manera diferente, no tan cruel como esta capitalista, este dicho COP 27, como estos compañeros y estas compañeras que intentan hacer este medio económico y al mismo tiempo en plan cooperativa. Una cosa muy parecida, lo de los compañeros y compañeras de la Ciudad Invisible del Barrio de Sal. Tienen librería y usan todo lo que tiene que ver con cultura.
Bueno,
ya sabéis, mañana a las 7:30 de la tarde en los locales con mi cosa. ¿De acuerdo, compañeros?
Vale, gracias por el info.
A vosotros. Y nosotros, los oyentes, también tenemos que estar agradecidos a vosotros y a la emisora.
Todos su... Bueno, todos estamos en el mismo barco. O sea,
si se hunde nosotros.
Nosotros estamos en el estudio, vosotros estáis del otro lado, pero estamos todos. El programa es de todos, ¿eh?
Exactamente. Exacto. Y ayer en el sindicato, pues debatiendo.
Bueno, me alegro. ¿Vale? Bueno, estamos todos aquí, estamos en la pelea.
Vale. Ahora tiene que
hacer
calor ahí, ¿eh?
Hostia.
Sí, lo has adivinado.
Y las escaleras esas son terribles.
Sí, tenemos un ventilador que nos refresca un poco, ¿eh?
Aquí no se nota nada de ventilador.
Ese es el del ordenador.
La ventilación. Ahí hace más calor que en Bronca. En Bronca tiene una ventana muy guapa que cuando la abre, como abran la de la puerta.
Bueno,
nos vemos, compañeros.
Venga, un abrazo.
Venga, salud.
Gracias.
Salud. Hasta luego.
Salud.
Bueno, ahí está la llamada un poco accidentada, con mucha interferencia, no sé por qué. Bueno, le agradecemos por supuesto al compañero, me alegro de escucharle la voz ahí, un oyente habitual, colaborador habitual. Bueno, estaba diciendo antes de la llamada que yo, igual el radar me falla un poco, pero yo de que estoy en España, bueno, ahora estoy en Cataluña, no se enfaden los independentistas, ahora vivo en Cataluña. Pero bueno, hace 15 años que estoy en la península, por primera vez siento una especie de, digamos, de cierto nerviosismo, percibo, siento nerviosismo, cierta inquietud por parte de las élites, del PP-PSOE, bueno, de ese grupo cerrado que tanto se ufanan en el remarcar del espíritu de la transición, del pacto del 78, toda esa farsa que le hicieron tragar al pueblo español a punta de pistola, pues siento cierto nerviosismo, como que...
Sí, pero si después de las elecciones europeas corren rumores y voces que están más cercanas de que el mismo Mariano Rajoy llamó a Rubalcaba de que no se te ocurra dimitir, de rollo, te necesitamos porque tú eres uno de los nuestros.
Es muy importante.
Se retroalimentan entre ellos.
Felipe González hace unas semanas proponía un gobierno de concentración nacional, que lo llama él, PSOE-PP. Desde Georgetown, el premio Príncipe de Asturias y catedrático de Economía y Derecho, José María Colomé, está hablando de que lo que debería hacer Rajoy es poner su cargo de jefe de gobierno a disposición del jefe de Estado nuevo que entra, de Felipe VI, para que éste decidiera, hipótesis una, gobierno de concentración nacional con los grandes partidos para mantener al conjunto del sistema que hace aguas, o incluso otra fórmula de poner ahí un tío por encima del bien y del mal, gran tecnócrata y tal, podría ser otra opción, pero le están aconsejando desde Estados Unidos al jefe de gobierno español, en teoría, que ponga su cargo a disposición de quien tendría que ver algo, digamos, como más englobante, que incluya la pata izquierda, la pata derecha, y que lo conciliara todo. Y luego, en la teórica izquierda, ya he hablado del otro bonapartismo que hay de los amigos de Podemos, a mi humilde juicio. Entonces sí que es una época en la que se buscan como los consensos para evitar que, por encima, cuanto más se pelean las fracciones entre sí, y al hacer todo aguas, pues cada vez los disensos son más grandes, se busca un consenso de todo el sistema, a una costa de los intereses inmediatos de unos y de otros, pero buscando que en su conjunto pues la cosa sobreviva, y está claro. Y entonces la figura del rey saliente, digamos, que ha abdicado, pues estaba muy gastada, pero ahora pues hay un tío que es como que viene fresco, digamos.
Al rey que le han abdicado,
que le han abdicado.
Ya venía, exacto, masticado de hace tiempo.
Total.
Pues PP-PSOE han cerrado filas de una manera, pero brutal. O sea,
por cierto, la reina Sofía, que estaba en New York cuando, bueno, sí, hay una reunión de un grupo de presión importante.
El grupo Bilderberg también estuvo en Suiza 2 días antes que saliera la noticia. Todo y que yo creo que la abdicación del rey no viene directamente de esta última reunión,
no,
sino de la anterior. Quizás ya estaba planeado de que tuviera, claro, que hacer estos pasos.
O sea, la idea fuerza que representaba, él ya no la representa, pero el que entra ahora sí puede ser como el icono.
Bueno, pero lo de PP-PSOE fue, bueno, el PSOE fue brutal. O sea, fue como apretar un botón y esas compuertas que se cierran inmediatamente hacen, ¿no? Como decir, bueno, aquí cerramos filas o se nos joden inventos. Después de las elecciones europeas, de la caída en picado de... Porque lo que le pasa al PSOE es que antes el PP y PSOE se repartían, ¿no?, el gobierno. La gente acababa un poco hastiada del PP y el PSOE recogía ese descontento, ¿no? Esa especie de aburrimiento de la peña. Pero ahora ya no recogen. Ya el PP pierde votos, pero el PSOE no repunta. No van al PSOE votos.
Al PSOE me temo que el sistema ya no lo necesita. O sea, el PSOE históricamente cumplió una gran función, bueno, grande para el sistema, que fue la de hacer de partido tapón respecto del llamado comunismo, que no era comunismo, que era un social imperialismo seguidista de la Unión Soviética, o con la forma de eurocomunismo, pero que, bueno, Carrillo también acaba visitando la URSS y contando sus supuestas excelencias y tal, pero que sí que hacía el PSOE como una especie de partido tapón. Pero es que ahora esa labor de tapón ya la hacen otros, y la labor del PSOE de justificar las campañas imperialistas en nombre de los derechos humanos, en nombre de la democracia, del desarrollo, de tal, ahora en nombre de la revolución y de la rebelión y contra el dictador y contra sus elecciones supuestamente falsas, ya lo hacen otros partidos que toman el relevo de esa función social imperialista que tiene que hacer España al servicio de los de siempre, pero que ya no la tiene por qué hacer el PSOE, lo hacen otros.
Por cierto,
que van de rojo.
Aquí en este programa hablamos de un plan de la CIA.
Sí.
Para un cambio controlado en España, que no se desmadrara, para controlar el cambio, no de un cambio controlado, sino controlar el cambio y que no se fuese a hacer una verdadera rebelión.
Mira, yo te digo
verdadera revolución, y me parece que ha empezado. ha empezado totalmente a mover ficha.
O sea,
ha empezado
a mover ficha. Yo te digo una cosa, cuando a la palestra saltó, o sea, la agenda poblacional, la dicotomía entre los gobiernos que están al servicio de poderes exteriores que aplican una agenda pues de recortes y demás, o de un gobierno al servicio del pueblo y tal, sacan la contradicción monarquía-república, y yo creo que hay una fracción del sistema que ya no está por lo que ha hablado del bonapartismo a través de Felipe VI y tal, sino que está decididamente ya decantado hacia la República, porque históricamente la República Española, hablo de la Segunda, naturalmente, la primera fue muy efímera, pero la Segunda no olvidemos nunca que la puso la oligarquía, que luego hubo un señor que fue Azaña, que le salió rana, y el gobierno Azaña le salió rana y se les fue de las manos, no digamos ya el Frente Popular, pero inicialmente todos, o sea, los militares firmaron el acta de destierro del rey, de Alfonso, o sea, todo fue una operación oligárquica, incluso la República. Hoy, nuevamente, están como produciendo un escenario que recuerda también a esa prerrepública y que quieren hacer que culmine, ¿por qué no?, también en una república. O sea, no tienen ningún problema. Si es que en el fondo la pusieron ellos, pero gran diferencia. En aquel entonces había una hazaña y había una situación explosiva, como la hay ahora también es explosiva, pero antes estaba organizada. Ahora ya, pues, en ese sentido es diferente. O sea, es diferente.
Bueno, y dos antes de pasar un tema. Dos apuntes. Primero, UPyD ya se fue al bloque neoliberal del Parlamento Europeo.
Va a estar junto con Convergència i Unió y PNV. Tanto asco que le da a los nacionalismos, sí, se van a juntar con ellos.
Bueno, y tanto que juega a ser progre y, ¿no? Y Rosa 10, que soy progre. Que apoyo, no sé qué, que
la
no.
Marca blanda, blanca de PP o de Falange.
Que si los recortes, que si bla, 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 pues han. Y dos, Ana y Tamara, que son estas dos mujeres que están condenadas a 3 años de prisión por participar en una huelga en Pontevedra. Una de las chicas está embarazada. Y bueno, eso. Hay una especie de cultura, bueno, de dictamen del régimen de no dejar pasar ni una a los huelguistas, ni una a los manifestantes, ni una a la gente de izquierda, ni una a los medios libres. O sea, están cerrando filas de una manera porque se huelen la tostada y que aquí pues se está cociendo algo por debajo, equivocado o no. Puede que sea, haya muchos errores, como dices tú, que la manifestación a favor de la República, hay muchos progres bien pensantes de estos que tampoco son anarco-bolcheviques.
O sea, pero es decir, claro, la República es condición de posibilidad para, si se le da un tinte popular, hacer otras cosas. Y una asamblea, por ejemplo, estos días pasados, ¿no?, la iniciativa de rodear el Congreso para culminar en una asamblea constituyente, pues es muy interesante, porque precisamente ese proceso no se ha de dejar en manos de los de siempre para que hagan otra constitución, pero que la asamblea la hagan ellos y que sea lo mismo. O sea, hay que arrebatarles ese cetro, digamos, esa dirección del proceso. Pero que en sí la República, históricamente, es que vamos, fue una estratagema total. El sistema estaba agotado después de los fracasos en Marruecos, en el RIF, después de, bueno, pues de toda la podredumbre que había ya en el sistema, en el turno democrático que llevaba un siglo, Salmerón y Castelar, Cánovas y Sagasta, etcétera, y a la gente pues no tragaba. Había sectores de la clase obrera que habían saltado a la palestra del sistema porque estaban organizados sectores pues más o menos con un estatus estabilizado en la administración pública, que había crecido mucho ya, por ejemplo, desde Isabel II, que había pasado de nada, de tener 4.000, 5.000 funcionarios, a tener casi 65.000, y toda una sociología nueva que era, digamos, imposible de integrar mediante el sistema monárquico, ¿no? Y actualmente vemos lo mismo, pero, o sea, Hegel tiene una frase muy buena que dice: la historia, la historia de la humanidad, en la marcha histórica, los procesos concretos se repiten siempre dos veces, pero la primera vez como tragedia, y la segunda como farsa. Vemos que la República, que se les escapó de las manos, que acabó en tragedia para el pueblo, etcétera, en el golpe de Estado, la insurrección de los fascistas rebeldes, y que ahora han preparado el espectáculo, una especie de hazaña, pero que es un falso hazaña, que es un pseudo hazaña, que es el señor Iglesias, por ejemplo, que por favor, que lo veamos, que veamos cómo vosotros estáis hablando de cómo el embudo ideológico cada vez se estrecha más, cada vez hay más censura, cada vez hay más derribo de medios, cada vez hay más pensamiento único, y sin embargo hay unos señores que están en todos los saraos y que se dicen antisistema, pero el sistema les ha dado un altavoz, que están en todos los saraos. ¿Por qué será eso? Y entonces la frase está de Hegel, o sea, la segunda la Segunda República, o la primera no se cuenta, la segunda fue tragedia y la tercera,
bueno,
ya veremos.
No, no, está claro que la República no la soluciona los problemas. Si tienes una, bueno, en Sudamérica son todas repúblicas, son repúblicas capitalistas tuteladas por las mafias financieras, o sea, que bueno, que está claro que la República no es la solución, ¿no? Pero bueno, hay un debate entre monarquía y república, porque es que en España tenemos una, bueno, en España hay una monarquía arcaica, totalmente desfasada, y bueno, de tiempos. Aparte, a mí me resulta muy cómico escuchar a los portavoces de la derecha hablar de democracia avanzada, y tras cartón, acto seguido, te ponen como ejemplo a Carlos V, a Felipe el Hermoso. Bueno, monarquías mañas en sangre, de venganzas. Bueno, Carlos V le declaró la guerra a Alemania, le declaró a Francia. O sea, ponen como ejemplo la Edad Media. O sea, es que estamos en la Edad Media. En España vamos, en España vamos para atrás. Somos como los cangrejos. Bueno, vamos con una canción.
Totalmente. Bueno, vamos a escuchar a la gente de Habeas Corpus y el tema A las cosas por su nombre.
Historiadores son la voz de su amo, la voz de la que
nos sentimos en
sabemos aquí quienes han hecho de cientos de miles de millones de mentiras una profesión altamente rentable. Deben llamar a las cosas por su nombre.
Nos dicen la verdad es una, la verdad es una y nada más que una sola, porque existe una sola España, una sola porque una sola su historia, una sola forma de escribirla, una sola forma de escribirla y contarla, un solo y único discurso y aquel que se mueva no sale en la foto. A las cosas por su nombre. A las cosas por su nombre.
La monarquía española es la más directa herencia del franquismo. La transición a la democracia, el ejemplo perfecto de fiel continuismo. Adaptarse a los nuevos tiempos exigía sangresia que llaman consenso. Los partidos de izquierda dejaban de serlo, los de derechas debían ser de centro. Los sindicatos mayoritarios culpables de la mayor de las traiciones cometidas, y los trabajadores pasaban a convertirse en funcionarios. La Constitución española, cadena que aprieta, cadena que ahoga, cadena del todo, todo poderosa, la norma suprema, la fiel obediencia.
Elegimos de quién ser esclavos y desde qué lado nos vendrán los palos. Sufrimos el terror del trabajo a la vez que sufrimos el terror del mercado. El poder sigue en las mismas manos, los que ayer lo tuvieron lo siguen teniendo. El ejército está vigilando lo que un día quedaba, atado y bien atado a las cosas. Su nombre. A las cosas. Por su nombre.
Por su nombre. Por su nombre. Por su nombre. Por su nombre.
Por su nombre. Por su nombre.
La bandera española, la bandera fascista. El ejército español, el ejército fascista. La policía española, policía fascista. La clase política, la clase fascista. Por su nombre.
Bien, pues continuamos aquí en ¿Qué pasa en el mundo?
Habeas Corpus ahí, ¿eh?
Donde intentamos decir a las cosas por su nombre.
Bueno.
Al menos como pensamos nosotros.
pensamiento crítico, ante todo. Ante todo, no plegarse al discurso oficial y revisar un poco lo que hay sobre la mesa e intentar sacar conclusiones que no sean las que saca, por ejemplo, no sé, las esta noche, por ejemplo, ¿no? Para dar un, lo que decíamos antes, ¿no? Que la más media no sea el único vínculo, el único salvoconducto que tenga la gente de referencia informativa, ¿no? Que pueda comparar con otras fuentes y que desarrolle la inteligencia. La inteligencia es eso, ¿no? Pensar un poco, reflexionar y darse cuenta de las cosas, ¿no?
Y nada, nos quedan pocos minutos, pero vamos a entrar un breve comentario sobre internacional.
Recordar muy brevemente, dos minutos, las elecciones que se celebraron en Siria, que algunos las achacan como farsa. Bueno, una participación de más del 70%, con una victoria del 88,7% del candidato Bashar al-Assad. Por otra parte, hay que decir que en un contexto en el que, por la labor que ha llevado de defensa nacional, de resistencia, y por cómo ha enfocado la lucha antiterrorista en Siria, mucha gente le ha, en otro contexto a lo mejor más normalizado y posbélico, no le hubieran votado a él, pero ahora le han votado a él. Quiero decir, eso ha distorsionado los resultados y hay que criticarlo y eso hay que decirlo también. Pero que desde luego, bueno, pues de farsa, vamos, no tiene la participación de la gente totalmente real, la gente haciendo fila para votar, los mercenarios tirándoles pepinos y la gente en su fila aguantando estoicamente y más que los resultados y más que las matemáticas y las estadísticas, es más que eso cuantitativo, es lo cualitativo. De luego ver, o sea, yo que he podido ver a través de varias televisiones árabes de distinto signo las manifestaciones y concentraciones postelectorales, pues la cantidad de gente que ha salido a la calle sin necesidad de, o sea, ya más allá de que hayan vitoreado a su candidato que ha ganado, sino por una cuestión ya nacional de decir, mira, o sea, nos habéis intentado engañar al mundo, pero nosotros seguimos aquí, seguimos en pie, hemos celebrado unas elecciones, hemos elegido, seguimos siendo un país, llevamos camino de ganar la llamada guerra, es decir, la contraofensiva nacional contra los mercenarios que nos habéis metido, y bueno, la gente a millones en las plazas, en las azoteas de los edificios, en las calles, desde el Líbano iban a Beirut, a la embajada siria, a votar. Los líderes libaneses y los del movimiento al-Mustaqbal y los del 14 de marzo querían impedirlo, querían cortar las carreteras. Al final se quedó todo en agua de azar, pero por ejemplo en los campos llamados de refugiados la gente quería ir a votar y el ACNUR les decía que si salían no volvían al campo o directamente intentaban proscribir que pudieran salir para votar. O sea, esa es la democracia en la que ese es el proceso en el que democráticamente, entre comillas, ha colaborado Occidente. O sea, no han colaborado en nada, al contrario. Países occidentales como Canadá, Estados Unidos, Alemania, Francia han prohibido que las comunidades sirias en esos países montaran colegios electorales, o sea, no han dejado montar colegios electorales para que no votaran. O sea, eso es la base social que ellos dicen que tienen en el extranjero, pero luego se celebran elecciones y no dejan votar. Por algo será porque no tienen tantos,
no, y después pasa lo de siempre, ¿no?
Acólitos.
Le dicen a los países semi-invadidos como Siria, tenéis que adoptar el modelo votocrático delegacionista burgués que tenemos en Europa, pero cuando el candidato que gana no es el que quieren ellos, las impugnan. Y aparte mandan observadores para que mandáis observadores. Si mandáis observadores y luego vas a decir que no fueron limpias, pues no mandes nada y luego tienes más recursos, ¿no? Digamos, tienes una base un poco más sólida para decir que no fueron limpias, pero si mandas observadores que están diciendo que son limpias, luego dices, no, es que no son limpias. Bueno, que claro, no se lo cree nadie. O sea, para que si los propios observadores que tú has mandado, que has mandado, te están diciendo que no hubo trampa, pero tú te pones en tus 13, ahí, en tu sillón de la web, y dices, no, es que ha habido trampa. Bueno, entonces, ¿para qué mandas observadores?
No, pero yo animo a la gente a que consulte. Animo a la gente a que consulte a través de internet si encuentra las declaraciones de los observadores, lo que han dicho los observadores, porque los observadores independientes y de países nada sospechosos de ser como proclives al llamado régimen de Siria, como por ejemplo Holanda, que hay observadores holandeses, pues han dicho que han sido perfectamente. A los candidatos se les acusa de ser candidatos títeres, que tal, que cual, vale. Pero entonces siempre tienes la opción o de abstenerte o de votar en blanco o de votar nulo, cosa que la proporción ha sido bajísima. O sea, la gente no lo ha entendido así. que eran candidatos títeres. Bueno, entendido,
y después,
bueno, que...
o hablar un poco de Brasil, ¿no?
Sí, sí, rápidamente. Pues nada, ahora a las 10 de la noche creo que es el partido inaugural, hora aquí del Estado español. Y mientras tanto, en las calles de Brasil, ya sea Sao Paulo, Río de Janeiro, están habiendo muchísimas marchas fuertemente reprimidas. Bueno, si seguís el Twitter de Qué Pasa Mundo, he estado retuiteando pues imágenes y situaciones de lo que está ocurriendo en Brasil. Y bueno, estamos en lo de siempre, de fútbol, pues bueno, es un deporte, nos puede gustar más o menos, pero lo que significa un campeonato del mundo ya ha dejado de ser un evento deportivo para ser un evento comercial, económico.
No, un evento político, ¿no?
Y político.
O sea, un lavado de imagen del gobierno brasileño, que ahora en 2016 va a tener los Juegos Olímpicos, de un pueblo de 200 millones de habitantes, cuya márgenes de pobreza son casi de la mitad de los habitantes, o sea, 100 millones de pobres. Lo que no puedes hacer es organizar un mundial y gastarte. Luego, es que aparte decían que los estadios los iba a financiar la FIFA, al final los acaba financiando el Estado brasileño y te está gastando unos millones de euros, y la gente está diciendo que los manifestantes, que la gente se muere en la puerta de los hospitales. Es que eso es una... Mira que para que el pueblo brasileño, que es hiperfutbolero, es el país más futbolero del planeta, hay gente que esté protestando en contra del mundial, ya la cosa tiene que ser grave.
Y ya no gente, sino la cantidad de gente que está saliendo.
La cantidad que está saliendo, ya tiene que ser grave el problema, la visualización del problema, de decir, pero bueno, vale, nos gusta el fútbol, vale, estás aquí construyendo estadios y nosotros no tenemos casa. Están desplazando a la gente de sus barrios para construir estadios. Y esto va a ir a más, porque como dije, en 2016 va a haber los Juegos Olímpicos, pero ¿en qué pasa? O sea...
Hemos visto asesinatos. Hemos visto asesinatos de gente de las favelas, como los han acribillado la policía. He retuiteado un tuit en la que se veía... Estaban hablando que había 100.000 policías distribuidos para controlar el que se...
Todo, y eso también tiene que ver las mafias financieras foráneas que pusieron a Brasil como el nuevo estandarte de la recuperación económica en Latinoamérica, los que llamados países emergentes. Pero ¿cuál es la emergencia? ¿Emergen como países capitalistas construyendo estadios, recibiendo a miles de turistas mientras el pueblo se muere de hambre, no tiene casa, desplazándolos, ¿no? O sea, no diciendo, mira, te vamos a sacar de la chabola y vas a ir a un sitio mejor a vivir, no. Te vamos a sacar de la chabola y te vas a ir a tomar por culo, porque es que vienen los turistas y necesitamos las calles limpias de gente pobre, de indigentes, etcétera, etcétera. Ese es la pseudoizquierda latinoamericana, ¿no? Que al final acaban encajando con lo que dije antes, ¿no? Acaban el sistema... Te mete en un molde y dices, tienes que encajar aquí. Si no encajas, pues no eres parte del sistema. Está fuera del sistema. Ya cuando está fuera del sistema ya sabes lo que pasa. Entonces, lo que pasa con el PT, que era el partido de los trabajadores. Yo me acuerdo que vivía en Argentina y era la gran esperanza brasileña. Con Lula y el sindicato de trabajadores brasileños, se ha convertido en un partido pseudo-burgués, un gobierno pseudo-burgués, ¿no? Al servicio de las élites.
Sí. Bueno, capitalista, total, bueno, al máximo. Lo que pasa también, si una línea internacional, por ejemplo, la brutalidad de toneladas y toneladas de hierro que extrae Brasil es una locura. O sea, está abasteciendo, pero ¿qué pasa? Se lo vende a China. Y se lo vende a un precio que a otros no les interesa que China, en su desarrollo peculiar también, acceda a esa materia prima que Brasil, con el concierto económico que tiene, pues le transfiere. Entonces también hay una casuística detrás que será bueno analizar. Yo no me atrevo a hacerlo, pero sí que os prometo, bueno, si es que hay programa, o sea, si es que no hacemos pausa veraniega, digamos, y para últimos de julio está el programa en antena.
No, estaremos.
Estaremos, vale. Es que hay una amiga que es brasileña y podría contribuir un poco al análisis y tal. Entonces estará en Barcelona una semanita y a ver si...
Encantado de recibirlo, sí. La voz brasileña, que venga al programa, sí, sí. Nos explique un poco.
Y esta, sí.
Sí, la situación.
Yo creo que será interesante.
Y nos vamos, sí, sí. Tenés aquí un poco de agenda.
Ni CIES, ni reglaments, ni llei d'estrangeria. Ens plantem 14 de juny, Barcelona. A las 12 del matí, plaça del Magba, del CIE al centre. A les 5 de la tarde, a la plaça Espanya, agafem juntes el bus. I a les 6 de la tarde, veus contra el CIE. Bueno, es una campaña que no solo está pasando aquí en Barcelona, sino que es una campaña conjunta en Madrid, Valencia, Ceuta, pues en contra de los centros de internamiento de extranjeros, la situación, los saltos a las vallas a las que estamos acudiendo día a día. Y bueno, pues desde Tanquem el Sí es de aquí de Barcelona, pues se han hecho esta movilización para este sábado que viene. Más agenda, me he quedado un poco atrás porque había varias noticias que se me han quedado hoy en el aire. Realmente la hora y media se nos está quedando un poco corta ya.
Sí, pero ¿qué noticias se te han quedado en el aire?
Muchísimas noticias, muchísimas. Desde por qué 25 de los 30 militares estadounidenses que actuaron en el asesinato de Bin Laden, 25 ya han muerto.
Hostia,
eso ya es una realidad. Pero bueno, ahora estoy ya con agenda. Sopado Vega, Solidari, Prof Refugiats, Kurds y Siris, Mes Concert amb trio de cuatreros y DJs a Casa de la Montaña. Divendres 13 de juny, per 4 euros, dos plats i postre, i concert a les 11 amb los trio de cuatreros a Casa de la Muntanya, a l'Avinguda Santuari Sant Josep de la Muntanya, número 33. També Solidaritat amb Varillas, Guatemala, divendres 13 a partir de les 7, xerrada, debat i sopar. I dissabte 14, a partir de les 7 de la tarda, festival en solidaritat amb Guatemala. Dins d'una gira per Europa per denunciar la intromissió de l'empresa transnacional espanyola Hidralia Energia a Varillas, a Guatemala, i per alertar sobre el context d'agressió i persecucions a Varillas, a Huehuetenango, seran a Barcelona els dies 13 i 14 de juny Micael Antonio, de la residència de Varillas, i Alfredo Baltazar, de Santa Eulàlia, al nord de Huehuetenango. Hem organitzat una trobada amb ells per dialogar amb persones interessades en la situació de Varillas i Guatemala. Divendres 13 a les 7 de la tarda, xerrada, debat i sopar a Casa de la Soli, allà al carrer Vistalegre número 15. I dissabte 14, a partir de les 7 de la tarda, festival en solidaritat en Guatemala, a Centre Social Ocupat La Gordíssima, al carrer Pons i Gallarza número 10 del barri de Sant Andreu. Quan el carrer parla, el poder calla. Concert antirepressiu. Dissabte 14 de juny, es comença a Vendora a les 8:45 del matí, taller d'observació 6 a la biblioteca Joan Miró. De 10 a 2, mercat de pagès amb productes ecològics i de proximitat, tallers, remers biològics per a l'hort, extracció de mel, infantils, pintura, contacontes, distribuïdores autogestionades de llibres i fanzines, TNT, tortura i presons, rereguarda, desobeïm i molts més. Durant el matí es visitarà la Mafalda per veure com estan les obres de l'institut i a les 11, a les 12 i a la 1, demostració de pa de massa mare fet a casa. 2:30, paella antirepressiva a la voluntat. A les 4, cercavila, som escola, som pública. 4:30, ase teatro, 5, boca de baba. 6 de la tarde, violentos. A les 7, Juanito Piquete. A les 8, algo tóxico. I a les 9 de la nit, atraco a mano armada. Tot això serà a l'espai Germanetes, al carrer Borrell, amb consell.
Eso terroristas, ¿eh? Atraco a mano armada, enaltecimiento ahí.
Saber. El Banc Expropiat surt al carrer dissabte 14 de juny, a partir de les 12 del migdia hi haurà vermut. A la 1, concert de Xalaparta. A les 2, menjar popular. A les 5 de la tarda, actuacions a càrrec de membres de l'associació Cultures Vives. A les 6 de la tarda, Suspirar, taller obert de balabars. I tot això serà a la plaça Revolució de Gràcia. Tot això és una festa en defensa del Banc Expropiat, que, bueno, que està ocupant un espai que en principi és de Catalunya Banc i que està amenaçat de desallotjament. I més tard, a partir de les 10 de la nit hi haurà una festa al Casal Popular Tres Lliris a través de Gràcia 227. Serà de 10 a 2 de la nit en suport al Banc Expropiat. Dissabte 14 de juny també xerrada el feixisme a l'Estat espanyol, serà l'Ateneu Llibertari del Palomar, allà al carrer Coroleu número 82, al metro Fabra i Puig, a partir de les 7 i mitja de la tarda. I pel diumenge, vetllada dominical, pre-reinauguració de l'antic 15O, antic edifici del 15O. Després de mesos de curro a l'espai social del 15O, us volem convidar aquest diumenge 15 de juny a la tarda a la inauguració amb una vetllada per a tota la família. Des de les 4 de la tarda estarem a la plaça davant de l'edifici, a la plaça Joan Riera, per oferir-vos una estiuenca dosis de cantautors amb Popi Pupi, Aitor Nieve, Mateolica, Pogo sobre mi madre, Homeless Heart i més per confirmar. També hi haurà menjar vegà, paradetes de tots tipus, discos, llibres, material tercà. I a les 8 tindrem passe de pel·lis bizarres amb Batman del 66 i Massacre en el microondes. No us ho podeu perdre. Això és al carrer Almagro 24, a metro Llucmajor de la línia 4 o Canyelles de la línia 3. I els possibles beneficis de l'activitat aniran destinats a l'autogestió de l'espai social. Per recordar, aquest edifici és un edifici recuperat per l'obra social de la PA. És un edifici amb gent que havia estat desnonada de les seves vivendes i han ocupat aquest espai que estava lliure.
Bueno, nos vamos. Nos escuchamos el show que ve, el fin de show que ve aquí en Contrabanda.
Solidaridad con el pueblo canario frente al intento petrolero de prospección que les quieren hacer, que eso ya lo dice todo el régimen de propiedad español, ¿no? O sea, que la gente se ponga en contra. Pues con toda la razón del mundo, ¿no? Pero que es un sector que potencia, en otro contexto político podría ser hasta de desarrollo. Algo,
escuchaste pero... declaraciones de uno del PP diciendo de si hay un escape de petróleo, habrá trabajo para limpiar.
Claro, bueno, ahí está.
Con esas situaciones.
Y si hay una guerra y campos de concentración, habrá trabajo también.
Exactamente.
O sea, es que es su buena lógica, digamos.
Bueno, nos vamos porque estamos fuera de tiempo. Nos escuchamos la semana que viene aquí en ¿Qué pasa al mundo? Radio Contrabanda, Radio Libre Barcelona, 91.4 el FM, www.contrabanda.org, página de la radio y fin de show que ve aquí en ¿Qué pasa en el mundo?
Venga, salute Contrabanda.
Agur.
Nosotros caminamos en la vida.